Todas las obras que mencionamos en el siguiente episodio las podés ver en nuestro Instagram, @esto_no_es_un_podcast_arte, o escribirnos a nuestro email, esto_no_es_un_podcast@gmail.com.
The Sun y las frutas.
Qué pesado.
Monet y los pins.
Qué pesado.
Manet y las flores.
Qué pesado.
Seurat y los puntos.
Qué pesado.
Picasso.
Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Matisse. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú.
Les damos la bienvenida a Esto No Es Un Podcast. Mi nombre es Úrsula Manrique y como siempre está acompañándome mi colega licenciada y profesora en artes, Romina Panelo. ¿Cómo andás, Romy? ¿Todo bien?
Hola, la corresponsal.
Europea.
Sí, bien, tanto tiempo, qué bueno que estamos acá.
Tanto tiempo, pero volvimos, eso es lo bueno.
Volvimos con un temón.
Sí, por supuesto, siempre lo que pasa es que, claro, todo este tiempo para investigar, para estudiar, para traerles lo mejor, ¿o no?
Claro, obviamente, la información más refinada.
Siempre basta la información.
Sí, eso sí.
Eso seguro. Así que, bueno, hemos vuelto recargadas, estuvimos investigando esta vez y todo surgió por una muestra que visitaste vos, Romy, en París, ¿no? ¿Fue justamente?
Exactamente. Casi hace un año, creo, porque fui en agosto, me parece, del año pasado. Sí, fui a una muestra que se llama París por escuela. Bueno, no sé bien cómo traducirla, o París como escuela, más que nada. París como escuela, y es sobre, bueno, la escuela de París. La muestra fue en el Museo de Arte Judío, el Museo de Arte e Historia Judía. Entonces, bueno, la curaduría de la muestra tiene ese eje, ¿no? Como haciéndole el foco en un poco en el antisemitismo, ¿no? Que funcionó durante la Escuela de París también durante este periodo.
Perfecto, que está todo relacionado. Entonces, más puntualmente vamos a hablar, elegimos en esta entrega, enfocarnos en un grupo de artistas al que vamos a llamar Escuela de París, aunque también vamos a poner en discusión, ¿no? Todo este tema del concepto de escuela, ¿no? Como que lo llamamos así para agruparlos de algún modo, pero bueno, podemos hablar que son un montón de artistas que están en un momento determinado, en una época determinada, en un lugar, todos juntos. Son periodos en los que se junta gente muy distinta entre sí. Muchos tenían la particularidad de ser judíos, como vos decías, Romy. Bueno, se los agrupa bajo este nombre de la Escuela de París, que tiene un origen también el por qué lo llaman así, ¿no?
Sí, también, bueno, lo vamos a llamar así porque así se conoce, ¿no? Qué sé yo, en el arte. Pero bueno, como decías, vamos a intentar desarmar eso y ver qué onda. Bueno, ya la muestra esta que organizaron no se llama la Escuela de París, se llama París como escuela, ¿no? Ya cambia un poco, ahí se ve que ya es otra cosa. Sí, la apelación Escuela de París. Hay también un conflicto, digamos, ahí en, bueno, de dónde surge, quién lo dijo primero, ¿no? Siempre es alguien más, ¿no? Que nombra los estilos, ¿no? No es la gente que está en los estilos, o bueno, a veces sí, pero la mayoría son críticos. Y bueno, vamos a ver que en este periodo, y con la excusa de la Escuela de París, vamos a hablar de la importancia de estas redes en el arte, ¿no? Sobre todo los críticos.
Claro, y también lo que vale destacar en este grupo en particular es que no es que son un montón de gente que se reúnen y dicen, ay, somos la Escuela de París, o nosotros nos identificamos, o tenemos un manifiesto, ¿no? Como sucedía con las vanguardias de principios de siglo, que dicen, bueno, somos futuristas, hacemos un manifiesto, queremos esto, tenemos estos objetivos. No es tan organizativo como otros movimientos que hemos visto, como el surrealismo, ¿no? Eran un grupo de gente que justo estaba reunida ahí, y ahora los estudiamos posteriormente, les ponemos este nombre, pero no es que ellos tenían como objetivo ser determinado grupo, ¿no? Que es la particularidad de esta gente.
Completamente. Es que, claro, pensamos en arte moderno y directamente nos vamos a las vanguardias, que creo que, bueno, para estudiar puede ser un poco más fácil, ¿no? Que todo esté ordenadito y que esté con categorías y que cada movimiento tenga un estilo y tenga un manifiesto. Pero bueno, esta gente viene a demostrarnos que en realidad es mucho más complejo y que el mundo del arte y las redes, de nuevo, como decíamos, los artistas, los galeristas, los mecenas, digamos, los salones, eran gente muy cercana y todo estaba bastante enmarañado, y desenredar eso también es perder un montón de cosas. Entonces nosotros vamos a tratar de desenredarlo y volverlo a enredar de una forma que traiga luz a un par de cosas. Volviendo a lo moderno, para mí no hay nada más moderno que esto, que este lío, digamos.
Sí, que toda esta mezcla, ¿no? Me acuerdo de la foto del taller de Picasso.
Sí, la vamos a subir. Hay una foto del taller de Picasso donde se ve una obra de Modigliani.
Claro.
Sí, Modigliani, bueno, es uno de los artistas que en teoría pertenece a esta Escuela de París, como en el taller de Picasso, ¿no? Como que, bueno, ahí se ven las relaciones tan cercanas, ¿no? Entre artistas y entre talleres y entre, bueno, galeristas, vamos a ver.
Claro, como que esa imagen revela que está todo ahí sucediendo al mismo tiempo y es todo más cercano de lo que uno piensa después, de lo que uno cree.
Sí, todo más, más cercano y no lineal. Para mí eso es lo clave, como que no hay linealidad. Y uno lo estudia así, como que bueno, hay linealidad. Esta pintura pertenece a este estilo, este artista pertenece a este estilo también. Y después cuando pasa algo así, que aparece una Escuela de París o un artista, como no sé, Miguel Ángel o Duchamp, que no pueden encasillarse en ningún estilo, es como que todo se desmorona. Pero bueno, a veces está bueno.
Se derrumba, ¿no? Está bueno verlo. Temporalmente entonces nos vamos a ubicar, como ya dijimos, París en, podemos decir, desde 1910 hasta el año 1929. Abarcaríamos también mucho este periodo de entreguerras, ¿no?
Claro, hay una periodización, bueno, no sé, supongo que hay mucha gente que periodiza la Escuela de París. Hay una que hizo Sophie Krebs, una investigadora, y que dice que, bueno, hay una primera Escuela de París hasta 1929, que es el momento de la gran crisis económica también, ¿no? Tiene que ver con esto. Y la mayoría de los artistas, vamos a hablar, se vuelven a su país de origen, porque vamos a ver cómo la mayoría estaban, eran exiliados, o se van al interior de Francia, ¿no? A la parte del campo de Francia, digamos. Y después hay una otra ola, hay como una segunda Escuela de París a la cual no creo que lleguemos, que va desde el 32 hasta el 43. Así que bueno, creo que nos vamos a centrar en la primera.
Porque es verdad, se ve que va hasta esta época, hasta el 43, porque París tiene como un imán, ¿no? Como un imán especial, como la meca internacional del arte. Había un autor que comparaba al París de esta época con Italia del siglo XVI, como que era una meca del arte en donde todos los artistas extranjeros iban a aprender, juntarse con otros artistas, había franceses y extranjeros, que esto es lo particular también de esta Escuela de París, que sucede en París, pero que hay un montón de extranjeros que vienen de diversas partes del mundo y que van a vivir en la capital francesa en este intervalo, ¿no?, entre las dos guerras mundiales. Lo que los une también es, paradójicamente, ¿no?, es la diversidad de estilos. Como que la única condición para estar en París en ese momento y ser artista era ser un poco moderno, es tener alguna propuesta así media radical, ¿no? Pero no es que seguían una línea formal. Son artistas de difícil clasificación, de una obra que es muy personal, cada uno tiene una obra muy particular, pero que se nuclean en este lugar, ¿no? Es muy personal, pero bueno, sí, todos son más o menos expresionistas en algún sentido, a veces también son abstractos, no todos, pero sí la propuesta, la condición para estar en este lugar era ser moderno, que es lo que dice Argan.
Argan, sí, es muy bueno lo que decís porque esos artistas se mudaban a París para ser modernos, pero también estando en París, el ritmo al que se mueven los estilos y las modas y bueno, que hay que vender para poder vivir, ¿no? Hay que ser conocido para poder vivir, como que todo eso es un, como que lleva naturalmente a una aceleración de todo, y eso también es muy moderno, como que todo se movía muy rápido, incluso en el mundo de las vanguardias.
Sí, es como que todo va y viene, se recombinan todo el tiempo estas rupturas vanguardistas, cada artista rescata algo de su propia tradición, porque como decíamos, todos son extranjeros, todos tienen una tradición distinta, más la influencia de las vanguardias, más la influencia esta moderna. Entonces, en este momento, mucha gente se ha preguntado por qué pasa esto en París. ¿Por qué París? ¿Por qué en este momento? Y bueno, se han intentado contestar de distintas maneras. Hay un conservador del Museo Nacional de Arte Moderno, que es Bernardo Rival. Él dice, bueno, ¿cómo me explico que toda esta gente aparezca en París en este momento? Puede ser por la multiplicación de los medios de transporte, puede ser una de las razones. También el prestigio que tenía París desde hace más de 100 años. Como decía, que era parecido a Roma a finales del siglo XVI, como un laboratorio de experiencias artísticas. O sea, si querías ser artista, tenés que ir a París. Es como, bueno, si querés ser actriz o actor, tenés que ir a Hollywood, ¿no? Él lo equipara a eso, ¿no?, a un Hollywood, pero del arte. Y también rescata al cubismo como un primer movimiento que es verdaderamente internacional, como que aportó Francia a los demás países, digamos, ¿no? Es decir, que ningún movimiento antes del cubismo, dice él, había unido tan poderosamente a franceses con extranjeros en la elaboración de un nuevo arte. Entonces, él menciona el cubismo como un movimiento típicamente francés. Y tenemos que también ubicarnos mentalmente en 1914, porque recordemos que Alemania también tenía una actividad pictórica muy intensa, trabajan muchos extranjeros, ¿no? Como Kandinsky. Después también tenemos a Rusia, que tiene una nueva idea de arte que se desarrolla en Moscú. Pero cuando fallece Lenin, la política artística de los soviets cambia, y entonces lo que hacen los representantes de la vanguardia rusa es que se exilian, ¿no? Como Chagall, que vamos a hablar de él más adelante, que van a París. Lo que pasa es que, bueno, tenemos Rusia, entonces la política cambia. Alemania, que también las cosas no iban muy bien, entonces París era como un lugar de escape. Es como que él dice, bueno, entonces la historia trabajó en favor de que los artistas vayan a Francia. Pero igual, dice, tampoco se explica, porque después de que viene la Segunda Guerra Mundial y van a Estados Unidos a buscar refugio, después de ir a Estados Unidos vuelven a París. Entonces es que no se explica cómo todos iban a parar a París. No es que decía, bueno, tenemos una política de valorización de nuestros artistas desde el Estado. No había nada de eso, ¿no? Pero es como que hay un aire, hay un clima de que, bueno, de que todo es posible, de que hay libertad, ¿no? Entonces, por eso, dice, quizás es que los artistas iban a parar todos ahí. Teorías, ¿no?
Sí. Hay algunas respuestas que, bueno, no son unívocas, digamos. Creo que lo más importante es esto que vos decís del espíritu, ¿no? De libertad y de una ciudad como en ebullición también, ¿no? Como que cosas pasaban en París. Y quiero retomar esta idea que vos dijiste de Roma, de hacer el paralelismo con la Roma del siglo XVI, porque sí, sabes que estos artistas no iban a una escuela, claramente estaban fuera de los salones y de las escuelas académicas. Y entonces, ¿dónde estudiaban? Estudiaban, bueno, a medio autodidactas, con sus compañeros, con sus colegas, ¿no? En los talleres. O iban a talleres de artistas ya consagrados como Mondrian o como Matisse, tenían unos talleres importantes. Pero iban a los museos, que es lo que hacían los artistas italianos en el siglo XVI. Iban a ver las esculturas, las colecciones de las familias, ¿no? Importantes de Italia. Era el mismo método, el mismo modus operandi. Solo que cuando iban al museo, las obras que estudiaban no eran las esculturas de la antigüedad, sino que eran Picasso, por ejemplo, o Cézanne.
Y las propuestas de la vanguardia y de...
No, sobre todo, claro, el cubismo, que vamos a ver que, como vos bien dijiste, es un movimiento muy importante, como esta puerta de entrada a la modernidad en pintura, y la mayoría pasa por el cubismo en algún momento. Medio inevitable.
Y se juntaban todos en un barrio, ¿no? En Montparnasse era el barrio.
Sí, un barrio muy particular también. Porque no era un barrio lindo, que vamos a decir, no era un barrio pintoresco, ¿viste? Con un encanto. Hoy uno va a París y va a Montparnasse y, bueno, París es enorme, ¿no? Pero en ese momento Montparnasse era un suburbio.
Como un barrio bajo.
Claro, exactamente. Era bastante nuevo, entre el siglo XVIII y XX. Empezó, había bastantes escombros, ¿viste? Como esto, no era una parte de la ciudad cuidada. Es un barrio de estudiantes, y bueno, los estudiantes que estaban ahí lo llamaron el Monte Parnaso, ¿no? De los poetas en la antigüedad.
Y tiene sentido también que sea también un barrio pobre, porque estos artistas eran toda gente que era extranjera, que venía acá a buscarse la vida, no tenían muchos recursos, entonces se ve que el café era barato también, puede ser un lugar barato para estar. Ahora, si quieres tomar un café en Montparnasse, me parece que no va a ser el mismo precio.
No. El tema económico obvio que juega, porque bueno, no es lo mismo vivir en la capital de lo que era el centro de París que en los suburbios, obviamente. Pero también hay muchas fuentes que hablan como que bueno, había menos polución, ¿no? Como que se respiraba aire más puro, era más verde, ¿no? Como que incluso hablaban de que bueno, había gente que tenía gallinas, ¿viste? No era del todo un campo, pero bueno, hay gente que tenía como más animales que lo que se podía tener en el centro. Y no solo estaban los artistas, sino también estos nuevos burgueses, ¿no? Una clase media que no podía todavía vivir en el centro, y bueno, los artistas y artesanos. Hay un par de cruces importantes, cruces de calles, de avenidas, en donde en general hay cafés, ¿no? Importantes. Hay dos cafés centrales que donde se juntaban artistas de toda índole, no solamente pintores, sino poetas, escritores, que sería el cruce Babin, B-A-B-I-N, Babin, creo que será en francés. Y bueno, recién en 1905 este barrio ya era un barrio de estudiantes y de artesanos y artistas, pero recién en 1905 se convierte en este centro mundial del arte y la literatura. Hoy es un barrio más, digamos, de París. Hay una torre muy conocida que se llama la Torre de Montparnasse, es el edificio más alto de París. El segundo más alto. El primero está como medio en las afueras, es una torre bastante fea. Después está esta, que tampoco es linda, y después está la Torre Eiffel. Pero bueno, para hacerlo se destruyen como 500 talleres de artistas para hacerlo, así que bueno, tremendo. Es un edificio bastante feo. Lo único bueno que tiene es que, bueno, cuando subís arriba tenés una vista increíble, ¿no? Pero nada más. Y porque, bueno, cuando uno sube a la Torre Eiffel, lo único que no ves es la Torre Eiffel. Así que está bueno subirte a otro edificio feo para poder verlo.
Claro, está bien. Esta sería la más alta, entonces.
Esta sí. Dice que es el segundo, porque el otro edificio que es el más alto está como justo en el límite entre el conurbano y Capital Federal, por él, ¿entendés? Está como en el límite. Y ese supuestamente es el más alto. Después viene este, después la Torre Eiffel. Bueno, y en este barrio había miles de talleres, los cafés, como decíamos. Dos emblemáticos son Le Dôme, como el Duomo, y la Closerie de Lila, que sería como un vivero, ¿viste? Como un jardín de invierno de lilas, de unas flores. Bueno, estos dos cafés muy importantes y, bueno, talleres. La Colmena, este es muy importante. En francés es La Ruche. Es un edificio en forma de colmena, ¿no? Como circular, fundado por Alfred Boucher. Era un escultor más relacionado con lo académico. Pero lo interesante de este hombre es que tenía una visión bastante vanguardista respecto al espacio, ¿no? De esta colmena. Muy interesante que la estructura interna de la colmena, de este edificio, es una estructura octogonal y fue diseñada por Gustave Eiffel.
Ah, mirá. Buenísimo.
Sí. Entonces, bueno, tenía un montón de cuartos y el tipo lo que dice es como que, bueno, yo no quiero alquilar artistas, quiero crear talleres, quiero crear muestras. Entonces, como esta idea medio de centro cultural, ¿no? Muy vanguardista.
Un lugar de reunión de todos estos artistas.
Totalmente. Entonces, no les cobraba muy caro a los artistas. Lo único que querían que estén ahí, que produzcan y que expongan. No estaban todos acá en la colmena, había un par de los más conocidos, digamos, vamos a mencionarlos después. Tenía como 140 talleres y después había dos centros culturales, o en realidad como estos edificios de artistas, estas residencias de artistas. Como la colmena, había una que se llamaba Cité Flaguière y una que es Cité Dumont. Eran como centros importantes de producción e intercambio, ¿no? Como que, bueno, se iban a visitar.
Claro, si eran todo gente amiga, ¿no? Entre sí. Como esto que vos decías de las redes. Era la red social de ese momento. Estos cafés. La Montparnasse la vamos a ver representada en todos los cuadros de estos artistas billones de veces. Y acá también nace un poco esto de la idea del artista bohemio, que para ser artista hay que ser una persona muy sufrida, una persona que deja su lugar de origen, siempre pobre, que no tiene para comer, muy simplista lo que digo, pero la gente tiende a pensar que un artista tiene que estar en contra de lo establecido, ¿no? O estaba por fuera del circuito del arte de ese momento, entonces era como un arte muy antiburgués. Y no solamente las propuestas artísticas, sino también en un modo de vida, ¿no? En su modo de vida. Acá también nace como esta idea de la bohemia, de la idea del artista bohemio, como los escritores malditos, ¿no? Como todo.
Totalmente, sí, los artistas malditos. Justo iba a decir eso. Claro, vamos a ver que no todos eran parte de estos artistas malditos, que en realidad se asocia con esto que dice Ursú de muertos de hambre, así que literal muertos de hambre y no pudiendo comer ni pudiendo satisfacer sus necesidades básicas, solo porque, bueno, trabajaban de artistas y, bueno, para vivir del arte hay que vender, lamentablemente.
Claro, y un poco cierto era, unos estaban bastante pobres y borrachos y demás, ¿no? Uno se enfoca a veces en las biografías, todo, y de ahí nace esta idea del artista bohemio y demás, y de este ideal romántico.
Quería retomar lo que dijiste vos de estas olas de inmigración por parte de la Unión Soviética, que fue, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como que, bueno, uno asocia que la inmigración o el exilio se da a partir de la Primera Guerra Mundial, pero en realidad hubo un evento antes, se llaman los pogromos antijudíos. Es una serie de medidas legales que empieza a tomar la Unión Soviética contra los judíos. Entonces afecta a Rumania, Ucrania, a Lituania, a Alemania y Austria. Entonces, por eso vamos a ver que la mayoría de los artistas vienen de estos países, como Europa del Este, y que, bueno, son desplazados, hay una esta diáspora, como que empieza ahí un antisemitismo, ¿no? Que después, bueno, se va a volver a ver en la Primera Guerra y en la Segunda aún más, ¿no? Imagínense que este exilio, que esta diáspora empieza en 1881 hasta 1914 y después, bueno, con la Primera Guerra y Segunda Guerra también, ¿no? Sigue. Y bueno, llega a Francia porque Francia también estaba en un periodo de prosperidad, ¿no? También. Tenía bastantes facilidades también para los extranjeros. Hay una autora, esta misma autora que les mencioné, Sophie Krebs, dice como que, bueno, dicen, no, venían a Francia o venían a París. Venían a Francia porque acá en Francia eran libres, ¿no? Y ella dice, bueno, sí, eran libres, pero eran controlados. había un control. Podían hacer su vida, sí, pero cada vez que cambiaba de domicilio lo tenían que informar, ¿no? Y si no lo informaban, era como algo sospechoso. Entonces ella dice, bueno, había una libertad, pero hasta ahí. Y además había facilidades. Muchos se enrolaban en el ejército para la Primera Guerra Mundial porque también eso les facilitaba la nacionalidad después, ¿no? Ser naturalizados franceses. Y también hay un juego con esto de ser conocido, ¿no? Si yo tengo una publicación, siendo escritor, poeta, artista, si tengo una publicación, si participo en salones, si soy medianamente conocido, también es mucho más fácil tener un papel de residencia. Como que también estaba esa pelea, esa competitividad en ese sentido, que no me parece que haya que dejarla afuera, me parece que uno siendo extranjero, exiliado, como que intenta hacer una vida en otro lugar y obviamente que intentas hacer tu vida de la manera más legal posible, porque si no es todo un problema. Pero bueno, vamos a ver que esto también juega en las obras de esta gente.
Creo que juegan las obras, como vos decís, sobre todo en el tema de las temáticas, ¿no? De que cada uno incorpora su tradición en estas corrientes modernas.
Sí, para mí lo que es importantísimo es que es un juego muy rico el que sucede con estos artistas, porque hay una mirada de afuera en el adentro, ¿no? Hay una mirada del propio país, de la propia ciudad de París, del barrio de Montparnasse, que viene de afuera, pero se crea en el mismo barrio, ¿no? O en el mismo lugar. Y se crea con esas conexiones, ¿no? Estando al lado de artistas como Picasso, como Mondrian, bueno, todos los cubistas, ¿no? No solo Picasso, sino Juan Gris, Braque. Estando ahí, en la salsa, digamos, se crea esta visión de una ciudad que no es la de ellos, ¿no? De un contexto y de unos códigos culturales que no es el de ellos, y eso me parece extremadamente rico. Lo vamos a ver en algunas obras.
Sí, sí, tal cual. Así que bueno, estamos en París entonces y en todo el mundo del arte moderno este lugar se convierte, como decías vos, en sinónimo de libertad de pensamiento, que la libertad no era tal, no era tan así, ¿no? Y de expresión, de independencia también de esta cultura respecto del poder o de lo establecido o de los salones y demás. Y también a mí me gustaría destacar que desde nuestro país también tenemos una escuela de París, una llamada Escuela de París, que son artistas argentinos que también en esta misma época, más en el año 1929, por ahí, son artistas argentinos que van a París a hacer como un viaje de perfeccionamiento, ¿no? Y ahí podemos mencionar artistas muy conocidos de acá, como por ejemplo Raquel Forner, como Lino Spinimbergo, como Antonio Berni, que hacen como un viaje de perfeccionamiento, como decía, a París. Y tenían también un poco, ya en ese momento, este pensamiento de, bueno, nos hacemos eco o formamos parte de esta bohemia parisina, ¿no? Bueno, hacemos envíos a los salones, organizamos exposiciones, vamos a las academias, vamos a talleres de la época, ¿no? Obviamente que no en el periodo que estamos hablando nosotras del principio, ¿no? 1914, pero sí en la década del 30.
Es totalmente pertinente porque es tal cual París como una escuela, es lo que vos decías de Roma, ¿no? Como hay que ir a París para formarse, hay que ir a París para ayornarse, ponele.
Claro, también la visión argentina de ir a la escuela a Europa, que estuvo desde los inicios del arte argentino, decir, bueno, tenemos que tener nuestra mirada puesta, si queremos ser arte civilizado, tenemos que tener la mirada puesta en Europa. Entonces, en la década del 30 van a tomar influencias que vienen de Europa y renuevan de algún modo este ambiente artístico local en cuanto a lo plástico, en cuanto a la enseñanza también, en cuanto a los mecanismos de exposición, en cuanto a los mecanismos de difusión artística también. Se ponen en contacto también con corrientes estéticas que hasta ese momento desconocían y se suman a estas grandes tertulias, ¿no? Que sucedían en París, en Montparnasse, ¿no? Donde se reunían, como decíamos, italianos, rusos, rumanos, de todas, bueno, había argentinos también, por supuesto, y era como algo internacional, pero más que nada cosmopolita. Se buscaba como una unidad donde se admitían todos los lenguajes con la condición de que fueran modernos y, por supuesto, todos los intentos que se han hecho por delimitarlo, por delimitar, bueno, qué es la Escuela de París y demás, lo único que hacen es que explican estas diferencias todo el tiempo, ¿no? Y también, como decíamos, no abandonan las tradiciones de sus países de origen, sino que las incluyen en esta ensalada, ¿no?, cosmopolita. Entonces, eso también está bueno destacar. Y que los argentinos también formaban parte de esto. De hecho, hay una foto en la que están todos estos artistas como Bigatti, Forner, Marechal, todos ellos en París en el año 1930. También estaba Diego Rivera por ahí, también estaba Trotsky, ahí en La Gouche, ¿no? Donde vos decías. Bueno, y ahora vamos con la parte más jugosa, si se quiere, ¿no? Que es algún chusmerío tenés de todo este tema.
Obvio, siempre el chusmerío. Hay tanta gente acá metida, porque capaz que entre los artistas había chisme, pero bueno, el chisme que nos llega a nosotros es a través de las fuentes, ¿no? De lo que queda escrito. Y los que escribían eran los críticos, así que ahí vamos.
Siempre hay metidos los críticos.
Sí, tremendos. Pero bueno, para mí es importante, ¿no? Lo que este grupo de artistas trae a la luz, porque son muy importantes los críticos en la vida de un movimiento y de un artista, ¿no? De que pasa la posteridad. Vamos a empezar un poco por la apelación que tiene que ver con este chisme que en el mundo académico el chisme se le llama querella. Cada vez que vean querella es que hay un...
Claro, una polémica ahí.
Hay polémicas. Era como el intrusos, ¿no? De esa época, la querella. Bueno, la apelación, Escuela de París. Se le atribuye a un señor que se llama André Warnord. En 1925 dice, la Escuela de París existe. Como es el primero que dice Escuela de París. Como que esto es algo, ¿no? Que está sucediendo.
Como que para que las cosas existan, primero hay que mencionarlas, hay que ponerles un nombre.
Exactamente eso, sí. Pero bueno, esta autora, que vuelvo a mencionar, Sophie Krebs, dice que en realidad, antes, un poeta escritor, pero también crítico, se llamaba Roger Allard, fue el primero en utilizar el término Escuela de París en un tono xenófobo muy marcado. La querella se llama querella del Salón de los Independientes, ¿no? El Salón de los Independientes estaba presidido por Paul Signac, y en realidad empieza este Salón de los Independientes oponiéndose al Salón Oficial, de una manera casi anárquica, ¿no? En donde, bueno, se aceptaban artistas profesionales, obviamente, pero no había jurado, no había premios, no había recompensas económicas, muy diferente al Salón Oficial. Estos eran como los criterios, ¿no? De este Salón de Independientes. En 1920 se convierte en una asociación pública este lugar. Había también otros salones, el Salón de Otoño, el Salón de las Tullerías. Todos estos eran como por fuera del Salón Oficial. Entonces, este tipo, nuestro amigo Roger Allard, el primero, ¿no? El que se le atribuye haber hablado de la Escuela de París, empieza a denunciar que hay pequeños atentados, dice él, en el Salón de los Independientes, siempre tan exagerados, ¿no? Pequeños atentados. O sea, que se empiezan a formar grupos de artistas formando una exposición de pequeños grupos. Como que lo que dice es como que, bueno, está empezando a ver en estos salones es que distintos artistas se van agrupando y en vez de ser una exposición de todos, empieza a ser una estrategia para que sean percibidos de cierta forma por los críticos. Que bueno, vamos a darle la mano, tiene razón, digamos, como que si es una iniciativa, en realidad, de este Salón de los Independientes para exponer a todos los artistas, y surgen estos artistas que quieren monopolizar la atención de los críticos y de los diarios, como que dice, bueno, hay un intento de manipulación y también en formar un gusto determinado en el público. Hasta acá le damos la razón, digamos, tiene razón. Entonces, entre estas denuncias aparece un llamado de la atención de cierta Escuela de París. Él dice, bueno, cierta Escuela de París, y hace la mención. Entonces, este sería el primer momento en que se menciona este movimiento o este grupo, en realidad. Pero bueno, lo dice en un tono xenófobo, claramente.
Claro, despectivo, sí, más o menos parecido al origen del término fobismo. Estas fieras, ¿qué hacen estas fieras en el medio del salón? Y lo que está bueno de todo esto también es que ese término lo usaron, que era peyorativo en un inicio, lo usaron como un estandarte, ¿no? Después, sí, somos los fobistas, somos estas fieras, ¿no? Entonces, acá también un poco, ¿no? Al principio fue usado como algo despectivo y después ahora los agrupamos y no tiene la misma connotación.
No, claro, es que, bueno, a partir de esta denuncia, ¿no? Porque el tipo dice, esta cierta Escuela de París, como diciendo, estos tipos, este grupo de artistas, bueno, están en París, pero no tienen nada que ver con Francia, por ejemplo. Entonces dice, bueno, esta cierta Escuela de París y denuncia que es una mentira, ¿no? Que es una estrategia de estos artistas, de hacerse pasar por franceses o parisinos en el exterior. Dicen, ah, yo pasé por París y ya soy parisino, ya tengo, estoy impregnado. Bueno.
Claro, claro. Se hacen los parisinos estos rusos y estos eslavos.
Claro, estos judíos, básicamente. Entonces, bueno, acá empieza la querella, ¿no? Porque a partir de esta denuncia que es el tipo, que por un lado tiene razón, porque bueno, si estás proponiendo un salón de los independientes y vas a empezar a crear grupitos, como que bueno. Pero él claramente está atacando con un tono bastante discriminador a toda esta gente. Entonces, otros críticos van a empezar a opinar opinar sobre el tema. Y van a empezar a intentar clasificar a estos artistas. Que esto es como lo más gracioso, ¿no? Porque empiezan a decir, por ejemplo, Kiesling es un artista polaco cuando ya estaba naturalizado francés, digamos, ¿entendés? Como el tipo ya estaba residiendo en Francia y, bueno, no, es polaco. Cuando nunca había conocido Polonia, nació en Polonia, pero bueno. Y después también intentando asociar a otro de los artistas, que es Pacín, a una escuela norteamericana. Es como que, bueno, este intento, que siempre es un poco ridículo, ¿no? De intentar asociar a un estilo. Vamos a ver que con estos artistas de la Escuela de París es incluso más ridículo intentar ponerlos en un casillero.
Asociar un estilo a un país.
Sí, totalmente. Bueno, esto fue más o menos en el 20. En el 24 surge otro problema, que es como que, bueno, frente a esta denuncia, ¿no? Se cambia la organización. De estar en orden alfabético, ¿no? Las obras expuestas pasan a estar ordenadas por nacionalidad. Y esta polémica dura todo un año. Todo un año de críticos escribiendo en diarios, otro que le responde, bueno, y así. Y en 1925, nuestro André Warnor, que a este es el que como que se le atribuye, ¿no? Retoma el término con la intención de revitalizar el arte francés a través de la presencia de este arte extranjero en Montparnasse y en el barrio de Montmartre. Y comienza la grieta de los conservadores, diciendo no, hay un arte francés, hay un arte no eslavo, no judío, y los xenófobos, ¿no? Vinculados también con un fuerte nacionalismo y antisemitismo. Y bueno, estos progresistas, ¿no? Que muestran, están a favor de esta integración, ¿no? Y dicen, esta Escuela de París en realidad enriquece el arte nacional. Entre estos progres está nuestro amigo Apollinaire.
Apollinaire, siempre he metido. Apollinaire también podríamos catalogarlo como este poeta maldito que formaba parte de esta vida bohemia, estaba en el medio de todo.
Sí, de hecho murió, pobre, murió por la gripe española, el COVID de esta época.
Sí, el COVID de principios de siglo.
Y bueno, entre 1921 y el 1925 hay 28.000 artistas extranjeros en París, un montón, representando el 1% de la población parisina. Entre ellos estaban artistas plásticos, obviamente, también artistas que trabajaban en el arte decorativo, eso también es muy importante, y artesanos. Pero bueno, este digamos que es la querella, ¿no? Como que empieza a resonar esta Escuela de París, estos artistas judíos, y con estos estilos que uno no entiende bien de dónde salen, como que bueno, tienen un poco de cubismo, tienen un poco de expresionismo, pero no son ni uno ni el otro, y tienen un poco de esto que vos decías, que es su baje, de dónde vienen, y también que están experimentando, como vos decías, es un laboratorio, entonces bueno, es muy difícil categorizarlos.
Dentro de su misma obra también es diferente entre sí. Por poner un ejemplo, Chagall tiene obra totalmente distinta entre sí, depende la época, depende lo que haga, depende lo que esté experimentando, ¿no? Que es lo natural también en los artistas, pero esto sucedía.
Sí, entonces tenemos a la grieta de los que creían que este arte no estaba manchando, estaba desvirtuando el buen arte, ¿no? O el arte moderno de las vanguardias, por ejemplo, y los que decían que no, bueno, este arte en realidad está enriqueciendo la visión que hay del arte hoy, o sea, es esto en realidad lo que hace que el arte esté vivo, ¿no? Que esté todo el tiempo en movimiento y cambiando.
Claro, y lo absurdo de querer encontrarle o de encontrarle una relación entre el estilo, el modo de hacer y la nacionalidad, ¿no? De cada uno, esto que decías vos, que los agrupaban por nacionalidad.
No, y sobre todo que en realidad en las temáticas que vamos a ver, solo uno, que es Chagall, tenía temáticas judías. El resto no hacen referencia al pueblo judío, o sea, como nada que ver, ¿viste? No es un arte judío. Para nada, las temáticas vamos a ver tienen que ver con, primero, la ciudad, como vos dijiste. Vos mencionaste que estaba el barrio de Montparnasse, la ciudad de París. Vuelven a los paisajes y a las naturalezas muertas en un momento en el que las vanguardias estaban rompiendo con todo eso. Ellos están en eso, como que vuelven a eso. Pero bueno, es de nuevo, yo creo que esta mirada, ¿no? Nueva de una naturaleza muerta con esta mirada que va desde la afuera hacia adentro, desde la adentro hacia afuera.
Claro, tal cual. Sí, en su mayoría son figurativos muchos.
Los retratos tampoco, ¿no? Como que las vanguardias rompiendo con el arte figurativo y ellos acá haciendo un retrato. También la danza, la música como instrumentos que hacen referencia a lo popular, al acordeón, a París, también como a este folclore parisino, ¿viste? Como que uno asocia todos los estereotipos de París cuando uno va de viaje a una ciudad y, bueno, quiere hacer todo lo que, no sé, te vas a Buenos Aires y te querés comer un choripán, ¿no? Como que digo, es un poco eso, ¿no? Como que,
claro, sí, querés ir a la Boca, sí.
Claro, retratando eso. Así que, bueno, es muy uh-huh. diferente, pero es muy, muy rico también.
Claro, tal cual. Particularísimo cada producción. O sea, cada artista son un montón, ¿no? Los que están agrupados en la Escuela de París o los que podemos agrupar. Pero son todos distintos entre sí. Por eso a veces está bueno hablar de ellos en particular. Como decía bien Argan, este autor, lo único que se puede decir de ellos es que son todos propuestas modernas. Como para más o menos agruparlos de algún modo. Pero después, siempre que se intenta hablar en general, es medio imposible.
Sí. Y bueno, pero esto me parece que es lo que lo hace tan rico.
Tal cual. Sí, sí, sí. Esta heterogeneidad. ¿Cuál es tu preferido de todos los artistas de estos de París?
Oh, no sé. Chagall es muy bueno.
Sí, es genial.
Chagall es increíble. Porque, bueno, más allá de que, bueno, la temática tiene referencias al pueblo judío, también es muy fantástico. Vamos a ver en sus obras que hacen mucha referencia al simbolismo, a un poco lo que vimos con nuestro episodio de los animales fantásticos, ¿no? De nuevo, como creando estos personajes súper fantasiosos, es muy, muy increíble.
Una carga muy onírica, ¿no? También tiene que ver con el surrealismo en ese sentido. De hecho, a veces hay autores que hablan de Chagall como uno de los precursores del surrealismo, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. No, es simplemente algo más sobre este círculo, ¿no? De críticos, de los progres, digamos, la parte progre interesados en la cultura del otro. Me parece que es interesante, lo vamos a ver en las obras, sobre todo en por qué la elección de hacer retratos, ¿no? Retratos de ellos mismos, retratos de otros artistas, ¿no? De los mecenas, de los críticos, vamos a ver retratos de Apollinaire, por ejemplo, ¿no? Pero también hay algo muy interesante, es que se pone en cuestión el arte francés, ¿no? Y como que ahí se genera un problema de identidad de los dos lados, porque bueno, como exiliado, llegando a un lugar, ¿no? Que no es el tuyo, ya se pone en juego tu identidad, ¿no? Como que sos el otro. Pero también se ve amenazado la identidad francesa, por ejemplo, la identidad de un arte nacional o europeo occidental. Entonces, como, bueno, esta mirada afuera, pero adentro del territorio, y funciona como este lente, ¿no? Que hace foco en una relación de Francia también con el extranjero. Bueno, en este caso es Francia, pero creo que funciona en todo el mundo, ¿no? Como se diferencia el arte moderno del arte extranjero, ¿no? Poniendo en cuestión el ideal europeo. Esto que vos decías de lo moderno, ¿no? Como que no los podemos agrupar, como decía Argan, solo podemos decir que, bueno, son modernos. Pero acá, esta gente lo que decía es como que no, ellos no son modernos, ellos son extranjeros.
Claro, claro, claro. Lo que era moderno para ellos era quizás el cubismo.
Claro, sí, o el fobismo, o bueno, todo lo que empieza después, pero sí.
Ya el fobismo una vez aceptado, ¿no? Porque tardaron un poco.
Claro,
primero sí, aceptaron sí. La vanguardia, y una vez que la aceptan, ya la toman como propia, bueno, todo lo que es extranjero es malo, porque es extranjero, ¿no?
Totalmente, es que es lo que decíamos, ¿no? Como ellos están fuera de los salones oficiales, pero también están fuera de las vanguardias y de los manifiestos. Es como que están ahí en este linde, que bueno, ponen en evidencia todo esto, que está muy bueno de charlar.
Están a la vanguardia de la vanguardia, o sea, están al margen. Son los outsiders de la vanguardia también, o sea, son lo menos de lo menos, pobres, sí. ¿No? En ese momento.
Totalmente.
Marc Chagall, entonces, es uno de tus preferidos, me decías, también uno de los míos, que tiene esta tradición rusa, ¿no? Él nace en Rusia, judío, en la época de esta persecución a los judíos, se va a Francia, ¿no? Él es un gran admirador del cubismo, del fobismo, también del expresionismo. Y en su obra vamos a ver, como decíamos antes, muchas cosas distintas. En toda su vida él hace cosas que vos decís no puede ser esto que lo haya hecho la misma persona, pero sí. Tiene muchos trabajos cubistas también. Tiene un cuadro que se llama Desnudo sentado en rojo. Me hace acordar mucho a las señoritas de Aviñón un poco. Tiene el mismo color, ese rosado, el facetamiento cubista, ¿no? Y como decíamos antes, siempre intenta como colar en su producción esta condición que él tiene de judío. Por ejemplo, a veces usa muchas letras en hebreo, también con la tradición rusa. O sea, todo eso lo vemos en la obra de Chagall. Él se forma profesionalmente, artísticamente, en San Petersburgo. Ya estamos hablando más o menos del año 1907, y tiene como también influencia de la pintura francesa, bueno, por Matisse también, el tema de los contrastes de colores, ¿no? De la fragmentación de la figura, todo eso lo hereda un poco de los franceses. Y bueno, los temas que hace cuando está en Rusia son las vistas de las aldeas, también las escenas campesinas, interiores que son muy sencillos. Por ejemplo, tiene un cuadro en el que representa el nacimiento de su hermano, ¿no? ¿No? Y él está mirando por la ventana cómo nace su hermano. Ese, por ejemplo, es totalmente con un plano rebatido, totalmente distinto a este que decía anteriormente del desnudo cubista. Entonces, en el año más o menos 1910, 1914, él va a estar en París y se va a contactar también y va a estudiar el cubismo a través de Delaunay, que bueno, Delaunay vamos a dedicarle a Sonia Delaunay un episodio más adelante quizás, y él ve en este lenguaje cubista la posibilidad de expresarse. Va a también formar parte de la Gouge, como vos decías, de la colmena, de este estudio de artistas que se estaba gestando en París en ese momento, en esta metrópolis del arte, ¿no? Y va a trabajar y va a formar parte de toda esta escuela de París. Con esta carga de la obra totalmente onírica, también como decíamos antes, que muy probablemente él sea un precursor del surrealismo posterior, ¿no? Y hay mucho de esto en la obra de Chagall. Sus obras son medio mágicas, ¿no? Medio, tienen de todo.
Sí, totalmente. Sobre todo en su época de París, se ve mucho la Torre Eiffel, ¿viste?
Ah, ¿sí?
Está muy presente, sí, en París por las ventanas, por ejemplo. Tiene las personitas que vuelan, muy típico, ¿no? Chagall es como su marca, su leitmotiv, podemos decir.
Su marca personal, sí.
Claro. Pero bueno, en París por las ventanas es pintar la Torre Eiffel, que es como, uno piensa y dice, me voy a París y le saco una foto a la Torre Eiffel, ¿no? Como que estoy acá. También es un poco apropiarse, eso lo vamos a ver en varios artistas y en la parte de fotografía que vamos a tocar también, ¿no? Como apropiarte un poco del lugar donde estás, como hacer tu hogar en un lugar que no es tu hogar. Y bueno, vemos a la Torre Eiffel, a un gatito con, en París por la ventana, ¿no? A un gatito con cara de humano, a un tren dado vuelta, un hombre con dos caras, puede estar relacionado con este dilema, ¿no? De la personalidad, del exilio.
Sí, tiene esto siempre como un sueño, ¿no? Esto onírico, de estas gentes volando sobre las ciudades, ¿no? O de rostros que adentro tienen más figuras, por ejemplo, un cuadro que se llama Yo y la aldea, tiene como una composición radial que tiene un montón de motivos que están en el mismo plano. Entonces hay un hombre enfrentado, por ejemplo, al perfil de un animal y a su vez el animal tiene dentro del rostro como un cielo con otro animal dentro, con una persona. Entonces como que es toda una caja en donde se van encastrando distintas figuras y de un solo golpe de vista tenés todo esto en él, ¿no? Y todo es radial, siempre le encontrás más detalles.
Sí, usa mucho estos personajes antropomorfos, jugando con los animales, como mezclando un animal con lo humano.
Sí, él también ilustra fábulas, también ilustró más adelante las fábulas de La Fontaine. Entonces, también tiene esto que ver, ¿no? Con las fábulas que son historias de animales que son como una metáfora de comportamientos humanos, ¿no?
Sí, una hoja de línea moral también.
Claro, tal cual.
Sí, está re bueno esto que traes porque es verdad que estos artistas no solo pintaban para salones, sino que trabajaban en un montón de otros lugares, como tenían estas changuitas, estos kioscos por todos lados. Ideó también vestuario para ballet, por ejemplo.
Claro, escenografías.
No, y también vestuario, vestuario para escenografías y vestuario.
También le encargaron las ilustraciones de la Biblia, también eso lo hizo. Todo porque, bueno, era su trabajo, ¿no? Pintar y tenía que mantenerse de algún modo. Justo hay un texto que leímos de Meyer Shapiro que habla sobre las ilustraciones que hizo Chagall para la Biblia, que uno piensa, bueno, a ver, él tiene que atenerse a un texto porque la Biblia es un texto muy específico, ¿no? Pero él hace una visión, dice Shapiro, puramente personal de esto que es tan cerrado como la Biblia, ¿no? Que pasan las cosas de un modo y no de otro. Pero aún así, él logra, a través de las ilustraciones que hace de la Biblia, ponerle su impronta, ponerle su sello a estas historias bíblicas.
Hay una obra del periodo parisino también que se llama Autorretrato de los Siete Dedos. Y este, bueno, tiene claramente una simbología judía, ¿no? Con el número 7, ¿no? De los dedos. El número más místico para los judíos, ¿no? Como que Dios tomó 7 días para crear el mundo, etc. Y se ve por la ventana, él está, bueno, es un autorretrato, él está pintando un cuadro y también, ¿no? Como estilo cubista, se ve mucho la influencia de Delaunay. Y por la ventana se ve a la Delaunay, se ve por la ventana a la Torre Eiffel y después medio como en un sueño, ¿no? Que le sale de su cabecita, se ve su aldea, ¿no? Su pueblo natal, digamos.
Sí, y a la vez está pintando, como que es el autorretrato de él, pero pintando. Y aparte, él toma como de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, del cubismo, toma a veces esta construcción de la forma, también toma mucho del expresionismo alemán, ¿no? El color intenso, estos colores. También del arte popular ruso, toma influencia, o sea, la mezcla de los tonos, de muchos elementos folclóricos. Todo eso como que lo reúne y lo pone en estos lienzos que están llenos de fantasía, también, como decíamos, adelantándose un poco a los surrealistas. Entonces, él es muy importante y está en París en este momento y forma parte de esta escuela de París.
Sí, para mí también lo interesante es que retoma esta idea medieval de lo simbólico. No solo de lo de, bueno, del símbolo literal, sino de, bueno, esta mezcla de animales con hombres también. Es muy, muy interesante.
De las figuras, claro, antropomorfas. Sí, es muy interesante lo que él hace. Y también tiene, como ya les digo, vamos a ponerlo después en el Instagram, pero obra muy, muy distinta entre sí, que es parte también de estas búsquedas, ¿no?
Bueno, y para que veamos un artista también extranjero que formaba parte de la Escuela de París, ya hablamos un poco de él, de Fukushita, japonés. Y bueno, también un poco para hablar de estas imágenes cotidianas que ya habían sido trabajadas por artistas europeos occidentales, ¿no? Como que la naturaleza muerta, como que pensamos, no sé, en Cézanne.
Claro, los interiores, ¿no?
Sí, y estas imágenes cotidianas, los paisajes, ¿no? Pensamos también en Van Gogh, los impresionistas, como que eran cosas que ya estaban trabajadas. Entonces también sorprende que estos artistas vuelvan a estas imágenes conocidas, pero vuelven ahí porque también es otra mirada. Y bueno, Fukushita es uno de ellos que también va a aportar su mirada moderna. Es interesante, en una entrevista dice como que no le es muy extraño encontrarse en Francia, dice, y que se percibe permeable, ¿no?, a las influencias del medio, y no le ve tanta importancia a esto, como que bueno, de que estaban manchando el arte francés, ¿no? Él dice, los impresionistas en el siglo XIX fueron altamente influenciados por el arte japonés, dice.
Tal cual.
Entonces ahí como
cual.
Que cambia el eje y decís, ah, claro.
Perfecto lo que dice, porque también como que pone en evidencia, como te digo, lo absurdo de tener que plantearse qué empezó, qué nosotros primero, que esto París, que no París, que Japón, ya está, es arte, está, forma parte de la búsqueda.
Sí, forma parte de la búsqueda, totalmente. Y también, bueno, él tenía una excentricidad él mismo, ¿no? Entonces este autor, que se llama Kenneth E. Silver, escribió Made in Paris, hecho en París, donde, bueno, habla de varios artistas y dice, bueno, Fukushita, además de ser fetichizado porque era extranjero, ay, es excéntrico porque es japonés, también él mismo se vestía, sí, un poco excéntrico, ¿no? Como que él mismo también aportaba a ese personaje, fetichiza su propia imagen. Y bueno, también, bueno, lo oriental como completamente diferente en términos de cultura, ¿no?, al occidental. Entonces en Fukushita también vamos a ver naturaleza muerta, vamos a ver retratos y vamos a ver desnudos. Todo esto que la vanguardia intentaba no hacer.
Claro, claro.
Pero bueno, totalmente diferente, ¿no?, que lo que vimos con Chagall, una paleta despojada, poca materia, hay un intento de acercamiento a la estampa japonesa. Se intenta evidenciar la tela, esto también es muy moderno, intentar evidenciar la tela, ¿no?, con una línea muy presente y como que parece que es una témpera, es una estampa en realidad. Por ejemplo, tenemos Desnudo con gato, recordemos que a Fukushita le gustaban mucho los gatitos.
Sí, es verdad, tiene un montón, eso ya lo hablamos en este espacio.
Sí, este es de 1930, así que estamos medio al límite de la Escuela de París, pero bueno, tenemos el desnudo, ella está en una posición bastante incómoda y es el color del pelo el que resalta, está todo medio monocromo, ¿no?, en tonos grises y negros y blancos, el gatito mirando al espectador.
Claro, sí, él dejaba parte del papel, digamos, sin color. Algunos de los cuadros de él tienen la sensación de que está por la mitad, de que está inacabado, de que le faltó pintar algo.
Claro, totalmente, pero bueno, es esta intención de acercarse a la estampa japonesa un poco. Y bueno, y el color de pelo de la chica, que es de la mujer, que es un rubio, resalta bastante. Pero bueno, muy, muy presente la línea de contorno.
Claro, ahí vemos también cómo él hace, en este el contexto de parisino y todo, pone también algo de su tradición. Y esto que hablábamos de que todas las tradiciones confluyen, no es que olvidan lo propio, sino que le suman a este lenguaje moderno y a estas búsquedas modernas mucho de su formación artística también tradicional en su país de origen, digo.
Sí, en sus naturalezas muertas igual también se ve el mismo estilo. Objetos, ¿no? Como bien una naturaleza muerta, pero más objetos cotidianos, no tanto la fruta, sino también objetos tradicionales japoneses, los gatos muy presentes y también el autorretrato.
Claro, sí, tiene autorretratos con gatitos, hay uno en el Museo Nacional de Bellas Artes que está él pintando y hay un gatito también, remolón, que está al lado de él en el autorretrato. Otro de los que salen a relucir cuando hablamos de esta época y en este lugar es Amadeo Modigliani, que es bastante popular, pintor bastante conocido. Él viene en realidad de una familia aristocrática y en su obra podemos ver cosas que se repiten, como por ejemplo hay un tratamiento manierista de las figuras. Con esto estamos diciendo que las figuras son por lo general como que no obedecen a una proporción, sino que son elongadas, ¿no? Que no obedece a una proporción determinada, sino que bueno, que tienen este tratamiento comportamiento manierista, de también llenos vacíos, vemos curvas contra curvas, vemos el trabajo que hace él con los cuerpos y vemos bastantes retratos también, estas figuras que tienen rostros alargados, que tienen este aire melancólico, estas miradas vacías. Justamente hay uno de los retratos que está en el Museo de Bellas Artes y cuando uno se acerca mucho ve que estos ojos que son como en forma así almendrada están pintados adentro como si uno los pintara con el lápiz, cuando uno rellena con el lápiz un ojo cualquiera, ¿no? Son grises. Por ejemplo, en el retrato que está en el Museo de Bellas Artes, lo vemos que es gris, como que está relleno con un lápiz así rayadito, nada más. Y eso revela esta mirada vacía, ¿no? Estos modelos que no tienen identidad, tienen un fondo también neutro, ¿no? Como que no se puede decir mucho más de esta figura. Y también él tiene mucha influencia del pasado y parece que fue muy criticado en este momento por parte de la gente de la vanguardia, porque él no formaba parte de, no quería firmar ningún manifiesto, no quería formar parte de nada de eso. Entonces consideran a las obras de él como anticuadas porque, bueno, como decíamos antes, el desnudo o el retrato eran temas que se usaban en la pintura tradicional. De todas maneras, estos artistas, como vemos, así como Modigliani, tienen una nueva concepción del desnudo, del retrato, lo vemos de manera distinta. Vemos entonces en sus obras cómo confluyen esto antiguo con lo moderno, o sea, lo revolucionario con lo tradicional, se ve esta mezcla. Él sí estudia en una academia de arte a finales del siglo XIX, también tiene contacto con Apollinaire, con Picasso, con Rivera, también cuando va a París. Para principios de siglo está muy concentrado en pintar retratos, en pintar desnudos. En el año 1917 tiene su primera exposición individual, que parece que es cancelada el mismo día de la inauguración por la policía porque genera indignación pública que en un desnudo se mostrara un vello púbico, entonces le cancelan la exposición. Y bueno, como todos también sabemos, Modigliani es una figura, de hecho hay películas de él y demás, que también aporta su vida a esta idea preconcebida, si se quiere, del artista sacrificado, del artista bohemio, que sale de una familia rica pero que no tiene un centavo por dedicarse al arte, que tiene muchísimos problemas de salud, como que su vida se ve signada también un poco por la tragedia, muere muy joven por una enfermedad y su mujer se suicida. O sea, es todo como una gran novela su vida, ¿no?
Sí. Un gran drama, sí.
Un gran drama, un dramón. Pero bueno, como decíamos, él tiene mucha influencia también de Cézanne. El tema este del alargamiento del canon es muy particular en él, hasta me atrevería a decir característico de su obra. El tema de los rostros que él hace, estos contornos de los rostros, ese rostro que recuerda a las máscaras que habían influenciado tanto a Picasso, ¿no? Estas máscaras africanas. También lo influye de algún modo a Modigliani y el expresionismo también lo influye. Entonces acá vemos también confluyendo todo a la vez.
Sí, yo creo que, bueno, esto de experimentar y trabajar sobre una figura y un retrato y sobre la identidad, creo que el tema de la identidad es central en este momento. También como una búsqueda de encontrarse, ¿no? Ellos mismos. Esta identidad de que soy mi nacionalidad, soy mi país de origen, soy donde estoy ahora, soy un artista. Me parece que más que un producto terminado es como una búsqueda en ese sentido también.
Sí, sí, sí. Claro, estas obras nos hablan de eso, de esa búsqueda, ¿no?
Hablando de Modigliani, quería traer una galerista que justo viene al caso, que hablaste de su expo, de su exposición. Es una mujer, una galerista muy importante, de hecho. La que investiga esto se llama Marianne Lemorvan. Creo que la mencioné antes diciendo que ella era la galerista, pero no. Ella es la que investiga sobre esto. Se llama Berthe Weil, la galerista. Es un centro neurálgico de todos estos artistas nuevos y extranjeros que llegan a París. Ella hereda de su marido una tienda de antigüedades, claramente queda viuda, y decide abrir una galería de arte y darle lugar al arte vivo, ¿no? Como que ya es algo bastante avant-garde, vamos a decir, para una mujer, ¿no? Que decide hacer esto. Y bueno, empieza a comprar un montón de obras, de hecho como que, viste, muy, muy jugada. Compró las primeras obras de Picasso recién llegado a París, como, ¿no? Apostando a lo nuevo. Ella estaba muy como que no, hay que ir por lo nuevo. También compró obras de Zara, ¿no? El artista que después va a ser dadaísta, de Chagall, de Pacín. Y es la que organiza, no sé si será la misma exposición, porque también hay una anécdota, organiza la única exposición de Modigliani en vida, porque después todas las que se hicieron fue ya él estaba muerto. Pero yo en la anécdota que había leído, ella salió a hablar con la policía y le dijo, no, déjeme, qué sé yo, como que medio que los convenció.
Sí. Ah, ok.
Pero bueno, en todo caso la exposición se dio en esta galería relativamente chiquita y medio conocida por todos los artistas y los que estaban en ese círculo, ¿no? No es que era una exposición en el Salón de los Independientes. Pero bueno, digo como que esta mujer dijo, este tipo necesita una exposición propia. El criterio, voy al criterio, ¿no? Muy importante esta mujer en este... De hecho hay un montón de fotos, como que se hacían reuniones, fiestas de disfraces. Hay una foto en la que están todos disfrazados. Está Picasso, los de la Escuela de París, hay un montón. Y para mí esto también revela, ¿no?, la importancia de estas redes que se tejían en el interior de estos barrios y de esta ciudad. Los contactos son muy importantes, ¿no?
Sí, y esta persona que no es tan conocida o que no se menciona mucho cuando hablamos de la Escuela de París y que fue fundamental también en la reunión de todos ellos, ¿no?
Exactamente, es lo que esta mujer, Le Morvan, intenta valorizar, darle valor a esta mujer que apostó, ¿no?, a todo este arte nuevo. No sé, comprarle una obra a Picasso recién llegado a París era como, no sé, una inversión.
Claro, mucha visión, muy visionaria. Está bueno destacarlo eso.
Sí. Totalmente.
Bueno, y otro de los artistas que están en esta época formando parte de este grupo es Chaime Soutine. También nace en el seno de la comunidad judía, o sea, también es un ejemplo de estos artistas judíos que van a París. Pero recordemos que la comunidad judía ortodoxa, donde Soutine vivía, estaba prohibida la realización de imágenes, ¿no? Por considerársela pecaminosa. O sea, no, los judíos no tienen imágenes en su tradición. Entonces, lo que hace es que más o menos en 1913 se va a trasladar a París. Se va a establecer en Montparnasse con compatriotas, por supuesto ahí empieza su vida tumultuosa, vive en condiciones muy precarias, pero aún así puede completar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes. También lo conoce a Modigliani, de hecho Modigliani lo pinta a Soutine en algunas oportunidades, y bueno, lo que podemos ver en su obra es que está muy influida también por, bueno, por Van Gogh, por Cézanne, por el Greco, también podríamos mencionarlo como una influencia, y podemos definir a la obra de él como expresionista, ¿no? Pintaba de una manera como frenética. Las pinturas que vemos de él tienen mucha materialidad, ¿no?
Sabes que es uno de mis preferidos.
Sí, es uno de mis preferidos también. Y tiene una manera de hacer muy particular, que es como que arrastra las manchas, ¿no? Como que va arrastrando las manchas. Tiene personajes frecuentes. Por ejemplo, hay un cuadro de él que se llama La Res, que es una res justamente colgando, nada más. Tiene un fondo medio azul y es la res que está, como la vemos en la carnicería, colgada del gancho. Bueno, así. Entonces, en cuanto a la temática, también esto es bastante particular. Que vos pintes algo que está colgando en la carnicería. Eso es una res en donde se ven todos los colores de la carne, la parte de adentro también de la res, cómo está colgada. Bastante notable que haya pintado esto. Otra de las obras que me gustan de Soutine es El Botones, que es una de sus obras más conocidas, que representa a un chico que está vestido de botones y de su trabajo de botones. Y lo que vemos es que tiene como, bueno, lo mismo, la anatomía. No buscan una anatomía perfecta, ni proporcionada, ni nada de eso. Hay un cuerpo rojo, que es, está chico todo vestido de botones de color rojo sobre un fondo negro. No hay ningún detalle, no hay ningún plano que sea intermedio entre nosotros como espectadores y la figura. La figura encima llena todo el cuadro y el cuerpo del retratado es un cuerpo débil, es un cuerpo flaco, como un niño, pero a la vez tiene como una cara medio avejentada. Es una persona que es niño pero que está condenada como al trabajo perpetuo, y la cara que también es muy particular.
Sí, a mí siempre me atrajo lo crudo, ¿no? De, no solo de esto de lo frenético que vos decís, sino las temáticas. Es como muy, muy salvaje, quiero decir, ¿no? Como muy bárbaro. Que te resuena directo, ¿viste?
Sí, sí, muy, muy crudo. También aporta a este mito del artista sufrido, porque, bueno, Soutine era un judío perseguido. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, tuvo que dejar París, que fue invadido por las tropas nazis. Entonces se alejó de París, se refugió en una pequeña localidad y parece que falleció de un ataque de úlcera, también muy joven. Estos finales tempranos también de estos artistas jóvenes dejan cierta mística alrededor de ellos, ¿no?
Soutine es muy bueno, a mí me gustó mucho. Estaba entre él y Chagall para elegir, la verdad.
Miren su obra, que es muy cruda. Bueno, a mí otro que me encanta, también tiene adicciones, por supuesto, por ser un artista de la Escuela de París, bohemio y sufrido, es Maurice Utrillo. Él es hijo también de otra artista, que es Susanne Baladon. Él es uno de los que tiene un montón de representaciones de Montmartre.
Claro, del barrio. Okay.
Del barrio, claro. Parece que desde 1910 a 1914, como que esta colina de Montmartre, de Montmartre sería la correcta pronunciación, fue como un feudo de Utrillo. Yo me acuerdo que había un cuadro que a mí me había gustado mucho de él, de este Montmartre, Art, como tiene un montón. No me acordaba cuál era porque tiene distintos puntos. Está la gente también ahí caminando por el barrio. Tiene una luz muy rica, tiene una pasta también muy densa. Lo particular de él es que mezclaba con la pintura a veces arena y yeso para darle más volumen, no más atmósfera al lienzo. Incorporaba materiales extraartísticos al lienzo. Matérica, ¿no? A su obra. La hace muy matérica. También tiene un hospital que tiene unas luces increíbles en un momento determinado del día, que justo creo que el momento de la tardecita, ¿no? Y es un hospital que tiene toda la vista de cómo es un jardín de hospital, ¿no? Con esa desolación y esa arquitectura también despojada de personas. Es genial.
Para mí lo interesante también es que es francés, pero está en esta escuela de París de estos artistas de afuera. Así que me parece, sí, sumamente importante.
Claro, nacido ahí, pero bueno, también se incorporaba a todas estas búsquedas de los extranjeros en ese momento.
Quiero traer una artista mujer.
Vamos.
Porque había muchas. Y tiene que ver con ciertas cosas que dijiste sobre lo primitivo. Que, bueno, lo moderno también es apropiarse de, bueno, de esta influencia del arte africano, ¿no? De poner en valor lo primitivo, que, bueno, ya vimos que el surrealismo como que lo lleva a un extremo también. Pero bueno, digamos que Gauguin ya había empezado, ¿no? Con esto de lo primitivo, bueno, Picasso también.
De lo exótico, ¿no? También, de lo no europeo. Una cosa así.
Totalmente. Pero bueno, esto como un gesto moderno, quiero decir, como que este gesto de retomar. Y la artista que quiero traer se llama Chana Orlov, nacida en Ucrania, lo que hoy sería Ucrania, en ese momento el Imperio Ruso. Tiene un recorrido interesante. En 1905 la familia de Chana se instala en Palestina y en 1910 se va a París. Lo que quería en realidad era ser costurera. Pero bueno, rápidamente cambia de vocación, digamos, y bueno, se mete en la escuela de arte decorativo y elige la escultura. Entonces ella es escultora. Muy interesante también, muy influenciada por el cubismo, pero también por esta idea de lo primitivo, ¿no? Estas características orientales en su obra también. Hay figuras animales estilizadas, hay depuraciones geométricas que, bueno, vienen del cubismo. Juega mucho con estas formas plenas y formas voluminosas, como este contraste.
Como la síntesis, ¿no? De la escultura primitiva, digamos.
Sí, y bueno, de nuevo esta mirada como primitiva frente a lo europeo. Igual viéndola como de no europea, o sea, viniendo de un lugar que no es europeo, su mirada hacia lo primitivo o hacia esto también que tampoco es europeo. Es muy, muy interesante. Se relaciona con Modigliani y, bueno, no tarda mucho en ser parte de estos círculos, ¿no? Que estaban en los cafés y en los círculos estos de discusión también. Expone en 1913 en el Salón de Otoño, expone en 1913 y, bueno, cuando se encuentra con Modigliani descubre como este interés por el cubismo y ahí su escultura se radicaliza y se transforma. Y en los años 20 se convierte en retratista de la élite parisina y en 1922 tiene su primera exposición personal en una galería privada y después obtiene la nacionalidad francesa. Quiero decir como que las mujeres eran importantes en este círculo, como que estaban presentes, producían y exponían al mismo nivel, pero bueno, lamentablemente los libros...
Sí, no hay mucha información por el tema este de la invisibilización, pero seguramente estaban ahí, debatían con todos y formaban parte, como ella.
En las obras de Chana, en una de ellas, ella está en el taller esculpiendo escultura en madera. Tiene una obra de 1916 que se llama Serenidad y se ve esta influencia oriental que decíamos de una persona como con los ojos rasgados, ¿no? Es solamente un rostro. Y después un torso de 1912 donde se ve como estas líneas sinuosas de las que hablábamos, estilizada, que hace pensar también a Modigliani, lo que hablamos de su contacto con Modigliani.
Tal cual, te iba a decir, me hacen acordar, los rostros me hacen acordar mucho a Modigliani, la construcción, ¿no? Esta forma almendrada, ¿no? Que termina en punta, como tan sintético, me hace acordar muchísimo las esculturas.
Sí, 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 además en todas sus obras, las de este periodo por lo menos, como que es esta línea, ¿no? Como esta línea ondulada. También tiene otra que es Maternidad, que es una mujer sosteniendo un bebé y tiene esta misma sinuosidad, como esta especie, no llega a ser una S, pero sí. Y después hay otra obra de ella en su taller, en donde está sentada y se la ve también como modo, bueno, trabajo, ¿no? Como podemos ver a tantos otros artistas, pero bueno, en una mujer, viste, como que tiene esta mirada de lo femenino no está presente, ¿no?
Y esculpía en madera, ¿no?
Sí, en madera. Igual hacía también en piedra, pero bueno, la mayoría es en madera. Pero bueno, mucho retrato en escultura, digamos. Mucha obra, ¿eh? Mucha obra. Tiene un autorretrato también, pero es más tardío, 1940, en donde se retrata ahí a ella misma. Muy interesante. Vamos a subir.
También me hacen acordar algunas figuras a Matisse, a las figuras de Matisse, redondeadas. Algunas que veíamos también en la danza y demás.
En la danza, sí. Quería hablar de un último artista antes de pasar a la fotografía, porque bueno, y descubrí que había una escuela de París en la fotografía y nada, me voló la cabeza, así que bueno, vamos a compartirlo. El artista del que me gustaría hablar, que también es uno de mis preferidos, se llama Kiesling.
Kiesling, Mois.
Mois, sí, Moisés, supongo. Kiesling, nació en Cracovia totalmente. El destino de Kiesling era ser ingeniero, pero bueno, termina en la Academia de Bellas Artes de Cracovia y tiene el deseo de ir ¿a dónde? A París, porque es a París a donde hay que ir, ¿no? Para culminar, ¿no? Después de la escuela hay que ir a París. Se instala en este barrio, en el barrio en realidad de Montmartre, no se instala en Montparnasse, pero bueno, va a los talleres que están en Montparnasse.
Queda todo más o menos cerca, ¿no? Igual.
Sí, sí, queda más o menos cerca, pero digamos que Montmartre era más un barrio destinado a otro tipo de artistas, ¿no? Como unos artistas, a los artistas más relacionados con el impresionismo. Tenía otro tinte. También expone en el Salón de Otoño. Bueno, tiene un recorrido parecido al de todos, ¿no? Como que están exponiendo, tienen a su mecenas. Tengo el texto de Isaac Goldberg, que habla de Kiesling en Modernidad y Tradición, diciendo que, bueno, claramente pasa por el cubismo y el fobismo, muy influenciado por la pintura italiana y flamenca. Y esto que hablábamos al principio, ¿no? De esta urgencia de los artistas por ponerse al día con las modas. Me lo imagino llegando de Polonia, como que es demasiado asimilar, ¿no? Entonces entiendo completamente esta idea de que como que, bueno, me tengo que apurar, me tengo que aggiornar a lo que está pasando. Entonces como que se nota esta asimilación y este reciclado de movimientos artísticos, de estilos a una gran velocidad, y creo que lo vemos en varios artistas. En la pintura polaca también había un estilo, un simbolismo que era dominante todavía. Bueno, llega a París en 1910, ya con un bagaje artístico importante, y tiene a su mecenas, que se llama Adolf Basler, y que le compra toda su producción, luego de su exposición en 1912 en el Salón de Otoño, y como que bueno, él escapa de esta nomenclatura, ¿no?, de los artistas malditos, porque bueno, tiene su mensualidad.
Claro, es una excepción a la regla porque es un asalariado, tiene un mecenas particular.
Claro, totalmente. También es judío, pero bueno, no vemos nada relacionado con la temática religiosa en su obra. Y también se enrolan, digamos, en la Legión Extranjera Francesa para la Primera Guerra Mundial. En una entrevista que le hacen, dice, bueno, en Estados Unidos me conocen como artista polaco, en Polonia como pintor francés y en Francia como un metec. Que un metec viene de la etimología griega para señalar, en la antigua Grecia claramente, a un habitante de la polis que no era ciudadano. Y por no ser ciudadano tenía que pagar un impuesto especial y estaba protegido medianamente por la ley. Bueno, en Estados Unidos me consideran esto, en Polonia, o sea, en ningún lado lo que era, ¿no?
Claro, qué importante esa frase, porque engloba un poco lo que les pasaba a todos. Estaban en ese gris que siempre tenían que ser como etiquetados en algo, o en algún país, o en una nacionalidad, o lo que sea, y esa urgencia por etiquetar, ¿no?
Sí, no, tremendo. Bueno, influencia también de Cézanne, ¿no? Intenta experimentar con esto, con el cubismo, naturalezas muertas y paisajes, como que todos pasan por acá. Se ve en Kiesling, sobre todo en sus naturalezas muertas, parecido como Cézanne, ¿no? Que el primer plano avanza y parece que los objetos tienen como un coro, ¿no? Detrás. Entre 1912 y 1913, esto es re interesante, se muda a Céret, que está en el sur de Francia, al mismo tiempo que Braque, Picasso y Gris. Y uno diría, pasó tiempo con Braque, Picasso y Gris, pero no se unió al movimiento cubista. Como que uno diría, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no querés subirte a este tren? No sé, me parece muy importante destacar, ¿no? Como que claramente estos artistas tenían una búsqueda personal. No es que no podían integrarse a estos grupos, sino que decididamente no estaban en esa búsqueda, no querían, estaban en su propia búsqueda.
Claro, vos decís que no porque el cubismo haya sido un grupo tan cerrado que no los haya admitido en su seno.
Claro, sí, me parece que es como que muestra que estaban en la misma ensalada, como vos dijiste. Pero bueno, claramente no se querían casar con nadie. Yo quiero usar todo esto.
Y en ese momento como que no lo pensaban como, bueno, voy a hacer historia y voy a ser cubista para pertenecer a este movimiento, ¿no? Eso lo vemos ahora nosotros en el duro, pero en ese momento era otra cosa, era otra intención, ¿no?
Sí, yo lo veo como que también capaz no tenían ideales tan claros, ¿no? Como, no sé si estoy tan de acuerdo con todo el manifiesto cubista, por ejemplo, ¿no? Como, no sé si me quiero meter en esta, no estoy tan de acuerdo. También como viendo los estilos como herramientas, ¿no? Como, no, yo quiero usar a Cézanne, quiero usar al cubismo, quiero usar lo que aprendí en Polonia, no me quiero meter en esta cajita y quedarme acá como un cubista para siempre. Pero bueno, rápidamente se mueve esta transformación geométrica radical. Hay un crítico que dice que él se vuelve, ¿no?, como que vuelve al realismo organizado, lo llama. De él vamos a ver, bueno, dijimos naturaleza muerta, retratos. Hay un retrato que me gusta mucho que se llama Mujer con Shal Polaco, que vamos a ver algo parecido a lo que mencionaste con Modigliani en los ojos. Vemos que los ojos están almendrados también, no tienen ni pupila ni pestañas. Entonces son estos personajes que no van al encuentro con el espectador. El espectador no puede conectar con la mirada, ¿no?, de este personaje. Están como ausentes, tienen esta meditación melancólica.
Y hacen las veces esos ojos de estos orificios que hay en las máscaras, que son huecos, en definitiva.
Completamente. Y los objetos también, todo el contexto donde están los retratados parece como escenográfico. Como que los objetos se pusieron después, ¿no? Como que se pintó primero al personaje y después agregó el fondo. Entonces hay este juego entre la realidad, entre un ideal y también lo particular de la figura humana o de la persona retratada. Juega con eso. Los colores son muy, muy interesantes. Hace pensar también en Chagall, en Soutine. Entonces está esta línea muy frágil, ¿no?, que tiene que ver también con lo abstracto y lo particular de decidir hacer una figura humana. Justo en este tiene un shawl polaco la mujer, así que también hace referencia a su origen. Y de nuevo tocamos el tema de la identidad.
Tiene como también un aspecto de muñeca, pareciera.
Sí, completamente. Claro, es que es eso, me parece, lo que vos decías, como que no hay alguien ahí, ¿no?, detrás de este cuerpo, máscara, muñeca. Como que sí hay una figura humana con la que me puedo identificar, pero está ahí.
Claro, tal cual. Sí, y cómo contrasta, por ejemplo, el chal, cómo contrasta con el fondo, ¿no?, que es más bien verdoso, gris, y el chal con ese rojo tan potente, tan pregnante.
Sí, es hermoso este retrato. Y creo que este tema de la identidad también toca cuestiones del existencialismo, que en realidad se va a ver después cuando el eje cambie de París a Nueva York, con Polo, con toda esa movida que empieza después, pero bueno, vemos que estos artistas eran precursores en muchísimas cosas, ¿no?, que pasaron después.
Claro, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Qué pasaba con la fotografía también? Porque la fotografía por esta época en auge.
La fotografía, increíble, me sorprendió mucho, la verdad, que por eso lo vamos a compartir, porque quiero ir a ver ese dicho, la Escuela de París Fotografía. Lo que pasa que, bueno, digamos que la fotografía no es estaba tan legitimada en este momento como una obra de arte. Vamos a llegar ahí. Era más como documento, ¿no? Entonces como que no participaban tanto en salones. Yo creo que estaban en los mismos círculos, supongo que en los cafés y en los talleres, pero en los salones me parece que no. Es un texto de Herbert Mölderlin, se llama Nuevas imágenes de París, y está en el catálogo, o sea, a la muestra a la que yo fui, es una muestra del 2020. Hubo una precedente que se llama La Escuela de París, la parte del otro, que se hizo en el Museo de Arte Moderno de París en el 2001. Acá, dentro de este catálogo, mencionaron la fotografía, ¿no?, como una parte de la muestra que le dedicaron a la fotografía. Bueno, hay varios artistas que se mencionan en la Escuela de París. Son fotógrafos activos entre 1920 y 1930, entonces entra dentro de nuestra periodización. Recién en 1928 se hace el primer salón independiente de fotografía, que se llamó el Salón de la Escalera, porque se hacía en la entrada, donde estaban las escaleras, en un teatro, en los Campos Elíseos. Ya eso habla mucho de la fotografía en ese momento, porque era un lugar donde el público se detenía entre acto y acto, no era un lugar donde la gente iba a ver fotografía. Tengo varios nombres, voy a mencionarlos. Man Ray está dentro de esta, el más conocido. Bernice Abbott, la mayoría extranjeros. Germany Krull, bueno, digo los apellidos. Alvin Guillot, Madame Dora, André Kerset, Otterbridge, bueno, hasta ahí, todos extranjeros. ¿Cuál era la búsqueda de esta gente en fotografía, no? Como que ellos querían evitar la fotografía y que imitara la pintura. O sea, querían alejarse de esta fotografía pintoresca, vamos a decirle, del grabado y del dibujo, ¿no? Entonces es una posición antipictórica de la fotografía. Son diferentes estilos, de nuevo, ¿no?, como que tienen esta misma característica, cada uno tiene su estilo, pero están unidos en este caso por la temática, ¿no?, una misma iconografía, podemos decir. Entonces el común va a ser el mito urbano llamado París. París de los años 20, los cabarets, los talleres de Montparnasse, los jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel. Digamos que los mismos temas que los pintores, pero bueno, ellos los van a hacer en fotografía, que era algo que no se había hecho. La mayoría habían sido formados no como fotógrafos, claramente, porque no había esta formación, sino como pintores, y tenían experiencia técnica en la fotografía profesional. La experiencia técnica la tenían, no habían sido formados en imagen, digamos. Hay que pensar también de nuevo, ¿por qué la fotografía no era considerada una obra de arte, ¿no? Que esto sucede mucho después. Es un periodo muy prolífico en publicaciones. Lo vimos con los críticos. Todo pasaba por el diario y por las publicaciones en revistas, de grupos de artistas también, de poetas, de escritores. Entonces la fotografía empieza como a tener importancia en la edición. Hay una publicidad que es más frecuente, empieza a aparecer como esta, la masa, como un sujeto a satisfacer y a dominar. Bueno, en este caso se habla de que la sociedad de espectáculo empieza a tomar forma. Es como muy temprano que aparece esta idea de esta masa a la que está destinada una publicidad o una publicación. El cine, muy importante, como una gran experiencia óptica, ¿no?, del ser humano entre guerras y que empieza a modelar sensibilidades. Bueno, la fotografía de prensa tiene que aggiornarse, ¿no? Ya no es una fotografía que simplemente documente un hecho, sino que se busca una fotografía de autor. Allá vamos con la fotografía de autor.
Punto de vista, ¿no? Una mirada.
Exacto. Había una publicación que se llamaba Voilà, que era un reportaje semanal, serie de diarios ilustrados, como que ahí se empiezan a presentar estos fotógrafos. Un mensual erótico que se llamaba Paris Magazine, en una etapa muy prolífica de todo este tipo de publicaciones. En el mercado de los libros también, una nueva forma de expresión visual y literaria, y la aparición del álbum de fotografías. Por ejemplo, un álbum de fotografía llamado El automóvil en París, el interior parisino, los emblemas y las antiguas boutiques de París. Y para esto necesitaban fotógrafos de autor. Y acá empieza a ver esta mirada de estos artistas de la Escuela de París, una mirada extranjera dentro de esta ciudad tan cosmopolita. Igual es en Alemania que empieza, es el primer centro europeo en publicar este tipo de álbumes, y después en París. Una muy conocida es París de Noche, de 1932, de Brassai, que se desarrolla como medio un film documental moderno, ¿no? Como hay tomas que comienzan a la medianoche, muestran lugares de trabajo, de placer, de reposo en la ciudad, y termina con los lecheros al alba, ¿no? Como que hay una línea narrativa. Esto es totalmente nuevo. En la misma línea hay una que se llama París vista por André Kertész, que es un artista, 1934. Es la misma idea, pero diurna.
Ahí ya tenés el autor en el título directamente, claro.
Sí, en el título. Que es, bueno, la misma idea de París de noche, pero es de día. Digamos, muestran esta metrópolis internacional como ciudad idílica. Como esta ciudad idílica, pasible, preindustrial, casi provincial. Como que son artistas que dejaron sus conflictos bélicos en sus países y encuentran esta beta de la ciudad donde se posicionan como espectadores en un teatro, ¿no? Como observando a la ciudad funcionar, digamos, o a los personajes de la ciudad. Entonces ya nos alejamos de una fotografía asociada a la documentación, sino que es más que nada la distracción, el placer, es subjetiva, es individual. Pero más allá de mostrar a París como esta ciudad cosmopolita y que puede pensarse turística, no, se la ve desde otro lugar. Fotografiaban los prostíbulos, los bares, hay mucho retrato y encuentro de lesbianas y gays, del mercado de pulgas, mercados nocturnos, como muy disruptivo también con lo que se hacía en el momento.
Claro, con respecto a los temas que mostraba.
La fotografía, sí, 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 totalmente. Hay un álbum que se llama Metal, que es de Germaine y Krull, 1928, y que muestra toda esta idea de la máquina, ¿no? Los engranajes, los puentes, las estructuras de hierro. Muy, muy interesante. Vamos a subir fotos de todos estos álbumes. Y bueno, lo que decíamos de la obra de arte, es recién en 1970 que la fotografía se empieza a coleccionar. Cuando uno empieza a coleccionarla, decís, bueno, la considero una obra de arte, ¿no? O un objeto digno de ser coleccionado. Hay que tener en cuenta que todas estas fotografías, todos estos álbumes de los que hablamos, circulaban solamente a través de tiendas de prensa y estaban destinadas a la reproducción. Es muy interesante pensarlo así, como que no estaban destinadas a esto, a exponerse salvo en estas escaleras, sino más que nada, bueno, a la venta de estos álbumes, a los turistas. Alemania empieza antes a coleccionar, pero bueno, todo lo que se fue encontrando, o sea, el rastro de todas estas fotografías, cuando se expusieron en esta muestra, nada, fueron a las publicaciones. Y van a ver, son la mayoría en blanco y negro, se ve mucho esto, lo homosexual. Por ejemplo, hay una fotografía muy buena, retrato de Brassai, que se llama La fumadora de opio y el gato. Entonces hay una mujer fumando opio en un sillón con un gatito al lado. Todo no sé, lo prohibido, ¿no? Lo oculto, el lado B, digamos, de este París. Los puentes, los autorretratos, jugando mucho con el espejo, las manos, la Torre Eiffel todo el tiempo, estás desde arriba, haciendo foco también en las estructuras estas de hierro. No, muy, muy interesante estas miradas de este momento de París.
que estaban sucediendo al mismo tiempo, digamos.
Sí, 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 pero también, bueno, se ve esto que también vemos en la pintura, ¿eh? Se ve esta ausencia. Es extraño porque se ve la ausencia del ser humano, pero a la vez cuando aparece el ser humano está o idealizado o totalmente corrido del ideal. Es muy, muy interesante. Tenemos también a la foto de Man Ray, muy conocida, que se llama Mujer de Pelo Largo, que es la mujer como tirada la cabeza para atrás y se le une el cabello.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Man Ray también es uno de los que está en este momento en París, más o menos 1920, por ahí. Moholy Nagy, recuerdo también como uno de los artistas pioneros, ¿no?, de la fotografía, en este intento de también que la fotografía se separe un poco de esta intención representativa que tuvo desde el inicio.
Totalmente, alejarse de lo pictórico y también alejarse de lo documental, ¿no? Encontrar un camino propio.
Sí, también lo buscaba, que a veces sacaba fotografías de un ángulo de la pared, ¿no? Cosas de esas. O estas búsquedas también de juegos de imágenes o de reflejos, como vos decías, en espejos, y esas cosas también se veían en este momento. El debate también posterior de que no es posible alejarse de lo representativo en la fotografía. Así como en la pintura también buscó lo típicamente pictórico, la fotografía también estaba en esa búsqueda. El tema es que supuestamente la fotografía no puede separarse de eso. Se entraban en estos debates de que sí se puede, no se puede, ¿no? Y bueno, están estas búsquedas en el medio.
Sí, yo creo que lo que tienen en común, por esta razón la pusieron estas obras en la muestra, es que, bueno, es una mirada diferente a la propia de París y a la gente de París, ¿no? A la gente que habita la ciudad y que, bueno, vuelve al exterior, ¿no? Como que, bueno, esta mirada de París de noche, por ejemplo, no es una mirada real de París, es la visión de este artista como quiso mostrar a París de noche, como eso me parece muy interesante.
Tal cual, sí, sí, que creo que también más allá del debate, si el debate no debería ser representación sí, representación no, sino este tema de la mirada, ¿no? Y de lo particular de cada quien en la fotografía. Todas estas las vamos a subir a nuestro Instagram.
Sí, van a ver que están buenísimas cuando las vean en el Instagram.
Bueno, ¿alguna reflexión final de esta Escuela de París, llamada Escuela de París por llamarla de algún modo?
No, simplemente que me encantó haberlo hecho porque me parece un periodo, un espacio-tiempo y personajes que hablan de muchas cosas. Su obra es muy increíble, pero también su experiencia y la forma en que vivían, ¿no?, y la forma en que se vinculaban nos enseña mucho, no sé, de cómo en realidad lo mal que estudiamos el arte, ¿no? No solo de dejar a las mujeres de lado, sino como insistir en esta linealidad. Yo creo que lo que más muestran es la poca linealidad que hay en todo, en la vida, en que, bueno, en realidad es lo más difícil, obviamente, de explicar y de transmitir, pero es lo más complejo y rico en información cuando uno se mete acá, en estos lindes, ¿no? En estos límites que no están definidos para nada, en estos grises que decíamos.
Yo creo lo mismo. Está bueno verlos todos por separado porque si bien estaban formando parte de algo en común, cada uno tenía su especificidad y cada uno tiene su obra, así que si a ustedes les interesa pueden ir a cada uno y ver lo distinto que es uno del otro. Me parece interesante, ¿no?, estudiar cómo confluía todo esto en un mismo lugar, París, por qué todas estas búsquedas y también cómo se influyó en este momento en la idea que tenemos a veces del arte hoy o alguna persona puede llegar a tener hoy del arte, de la leyenda del artista, ¿no?, como un ser sacrificado, como un ser que tiene que estar por fuera de la norma, que tiene que estar por fuera del mercado, por fuera de hasta la vanguardia misma, ¿no? Estos espacios en donde hay tanta gente distinta entre sí, tanta heterogeneidad, son enriquecedores siempre, tanta heterogeneidad también de géneros, bueno, como vos decías, la fotografía, los poetas, los pintores, todos confluyendo en el mismo lugar. Y es verdad, estos altibajos, ¿no? Esta poca linealidad, como decías vos, esta influencia, contrainfluencia, ¿no? Artistas argentinos también ahí metidos en el medio, ¿por qué no? Es un momento, si bien propicio, todo resulta disímil entre sí. Eso también es lo loco, ¿no? Que todo en un mismo lugar y todo en el mismo espacio, pero todo distinto a la vez. Entonces eso también es muy interesante de ver.
Sí, porque eso también choca con la idea de que, bueno, el contexto hace el estilo, ¿no? Que muchas veces pensamos eso y no.
Y choca también con el concepto de escuela, ¿no? En donde hay un maestro que toma una línea y, bueno, y todo el resto se parece más o menos entre sí. Y acá tenemos una escuela en donde nadie es parecido a nadie. O sea, o sí, pero de manera muy distinta, o a uno sí, otro no, ¿no? Entonces se ve todo mezclado y es divino que esté todo mezclado también, ¿no?
Sí, totalmente.
Así que, bueno, si te parece, hasta acá el episodio de hoy y nos volvemos a encontrar la próxima.
Dale, te mando un beso enorme y un abrazo a todos.
Un beso a París, un beso para allá. Hasta luego. Chau, chau.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.